Se me ven pequeñito. Pues mejor, porque para lo que hay que ver, más pequeñito, más disimulado. No obstante, no sé de qué depende que me veáis en pequeñito. A ver, le doy aquí a esto. Así es, igual de pequeñito. Igualdad. Bueno, vamos a ello. Bien, pues gran experimento cósmico de tener abiertas a la vez dos plataformas. ¿Y cómo se pueden creer dos plataformas a la vez y no estar loco? Gran rumba que cantaba Bambino hace 1000 años. Y aquí estamos para demostrarlo. Entonces, como quiera que estáis repartidos, vamos a ver cuál funciona mejor. Si alguna se cuelga, pues os pasáis a la otra y viceversa. ¿Vale? Entonces, lo primero, pues nada, saludaros a todas y todos en directo o en diferido. Normalmente esta asignatura sería de esperar que más o menos estuvierais ya hechos a la dinámica, porque es la misma dinámica que la primera asignatura, el primer cuatrimestre, pero hay mucha gente o alguna gente al menos, que se manifiestan en ese sentido, que son nuevos, nuevas, que no han estado en el primer cuatrimestre y sí están listos. Entonces, bueno, ya he repartido por los foros el vídeo de bienvenida del año pasado, una cosa así, porque viene a decir lo mismo. Es decir, aquí fundamentalmente o preferencialmente trabajaremos nos evaluaremos mediante trabajos de investigación. Un trabajo de investigación es aquello a lo que se supone que se dedica un investigador universitario, a publicar artículos que luego se convierten en libros, que luego se convierten en grandes hitos en la historia del pensamiento, la historia del arte. Así que os estoy invitando a que hagáis lo que de hecho tenéis que hacer y dejaros ya de empollar manuales, de ir a exámenes de memorieta, porque ya no tenemos 10 años y yo creo que la universidad debería ser así. Así que ese es el planteamiento. Si alguien, no obstante, lo decimos siempre, tiene especial aversión al pensamiento filosófico o no puede hacerlo, pues directamente puede ir a examen. Y el examen va a ser, como ya sabéis los que estabais, de tema libre, igual de libre que escogeríais el tema del trabajo, es tema libre que exponéis en el formato este del examen. ¿Qué pasa? Que mucha de la gente que va al examen les ponemos una nota pues medio enrollada, medio justa, pero sobre todo les damos siempre oportunidad a aportar más materiales, a desarrollar más aquello que han planteado en el examen para poder subir nota o para poder tener una imagen mejor de sí mismos como investigadores. O sea, eso siempre está abierto. Y los que hagáis trabajos, tampoco os creáis, aquí vamos a andar con una fecha tal día a las 23:00. No. Los plazos de entrega son abiertos y es más, son continuos en el sentido en que si presentáis algo que a mi juicio o al de los tutores es impepinablemente mejorable, pues en vez de suspenderos lo que haremos será escribiros o llamaros y explicarnos y entonces pediros que solventéis el problema, los problemas que tenga el trabajo. ¿Vale? Es mucho más sensato, a mi juicio, que no andar jugando a las adivinanzas. A ver, esperad. Vale. Muy bien, veo que J. Molina está de acuerdo conmigo, con usted, sobre el tema de investigación en la universidad. Y es que esa es la idea. Bueno, pues como sabéis también los que estáis en el primer cuatrimestre, el tema del trabajo es libre. Porque cualquier dirección, evidentemente que tenga que ver con la teoría del arte, con la historia del arte, con alguna práctica artística, algún artista, alguna escuela, eso es un poco obvio, ¿no? Pero cualquier tema me va a servir siempre y cuando logremos, lo utilicemos como medio de mejorar el arsenal teórico y conceptual que tenemos. La teoría no es algo que suceda como en otro planeta, aparte de la práctica artística o de la historia del arte, sino que está permeado. No seríamos capaces de hablar de arte si no tuviéramos, por ejemplo, el concepto de arte. Entonces es muy evidente, o sea, aquellas palabras que damos por sabidas, que utilizamos como si fueran transparentes, no lo son. Tienen una historia, hay peleas detrás de ellas, peleas a veces muy vivas todavía, ¿no? Pasará con arte, pero pasará con belleza, pasará con efectividad política, pasará con mil palabras de los que tenemos que usar sí o sí para poder hacer nuestra investigación. Entonces, en teoría del arte lo que hacemos es ir justo a esas palabras, a ver, pues eso, cómo las utilizamos y cómo podemos hacerlas más afiladas, ¿vale? Muy bien, J. Molina, doctor en Historia de la Educación, qué grande. Pues entonces tú sí que sabes de qué estoy hablando, ¿verdad? Pues eso. A ver, Teams, si me contáis algo más. Perfectamente. Bueno, pues esa es el marco general de esta historia. Es muy importante, compañeras y compañeros, que os remitáis a vuestros tutores y tutoras. La UNED funciona mediante un esquema en el cual yo estoy aquí en Madrid, debería estar en la sede central y no en mi casa, pero da igual, y me ocupo de los planes de estudio de toda la asignatura. Sois, no sé, este año cuántos seréis, 700 o por ahí suelen ser, y otros tantos de filosofía y antropología y tal. Entonces es imposible que yo me pueda hacer cargo de daros consejitos personalizados a todos y cada uno de vosotros. Pero para eso tenemos a los tutores y tutoras que están en los centros asociados. Si no sabéis quién es vuestro tutor o vuestra tutora, preguntadlo. ¿Dónde? En el centro asociado. O bien hay una aplicación, se llama Academos, que no sé si la tendréis instalada, de la UNED, que os dice cuáles son vuestras tutorías, dónde están, cuál es el correo electrónico del señor en cuestión o la señora, su foro, etcétera. Es importante que contactéis con ellos y ellas para que os den una atención más personalizada, para que tengáis un mentor, una mentora más de proximidad. Porque ellos, como mucho, vienen a tener 20 o 30 alumnos y yo pues tengo los 700 o 800 que sean. Y entonces, por muchas ganas que le eche, lo voy a hacer fatal. Así que es bueno que compartáis el tema que elijáis con vuestros tutores, que os den bibliografía y, por supuesto, me escribís a mí siempre que queráis, o en el foro o donde sea. Solamente intentaremos evitar atascos, ¿vale? Por supuesto que podéis enviarme correos. O sea, yo esto os lo digo, a mí me encanta mi curro y tal. Lo que pasa es que si todos me mandáis un correo el mismo día, es como el chiste aquel de los chinos, ¿no? Se tiraban un pedo a la vez. Pues esto, si me escribís todos a la vez, me voy a desbordar. Entonces, sabed que tenemos tutores, contad con ellos, con ellas, y contad conmigo también, ¿vale? Sobre todo en los foros, porque los foros permiten que los compañeros y compañeras vean cómo avanzáis, vean que ya habéis escogido un tema, vean de qué manera funcionan las propuestas de bibliografía. Todo esto está genial, verlo en los foros y compartirlo, ¿vale? Sí, claro, es justo luego lo que estoy diciendo. Efectivamente, además los tutores van a dar una primera evaluación, la nota final depende de mí y si he tenido un buen día o no. No, mentira, normalmente suelo respetar bastante, sino enteramente lo que los tutores me dicen, porque aparte de darme un informe sobre vuestros trabajos, me dan un informe sobre vuestra circunstancia, es decir, de dónde salís, qué dificultades habéis superado, con qué nivel de compromiso habéis trabajado, y todo eso es valorable y perfectamente interesante. El foro de teoría 1 se deshabilita. Hombre, lo iremos dejando ahí como fenecer poco a poco, ¿no? Pero vaya, lo normal es que utilicemos el de la 2, el del segundo cuatrimestre, ¿vale? Y yo, no obstante, revisaré el de la 1 por si alguien se ha quedado allí desacoplado en el tiempo, pues para no dejarle suelto. No obstante, siempre podéis escribirme mi correo electrónico de profe y ahí pues os contestaré normalmente en el día, ¿vale? Esperad, tengo que ir cambiando de plataforma por si hay preguntas en otro lado. Los de Teams están muy tranquilos. Es que falla algo. Perdonad los de Inteca, voy a hablar con los de Teams. Oye, Teams, ¿estáis ahí? Hay 22 participantes, pero están muy calladitos o no se ven en el chat. Bueno, yo creo que hay algún problema con Teams porque no dicen ni mu y es rarito que no digan ni mu. Pero bueno. Vale. Pues Sí, pues con vosotros estoy viendo que hay interacción, con Inteca estoy hablando ahora, pero con Teams se han quedado ahí en el principio de la clase con hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Ya no ha habido más comentarios, así que será claro. Pero bueno, como va a quedar grabado, pues ahí lo veis. Vale, pues bueno, os voy a contar cuál va a ser la dinámica de trabajo, al menos en principio, en este segundo cuatrimestre, ¿vale? Ya sabéis que no hay manuales, que no hay libracos que memorizar, ni nada de esto, pero sí tenemos un libro que vamos a utilizar como guía para orientarme yo, organizarme un poco un plan y asegurarme que acabáis el curso con una buena dosis de conceptos teóricos que, bueno, que a mi juicio, que para eso trabajo en esto, que a mi juicio pueden ser interesantes. Entonces, en este segundo cuatrimestre vamos a trabajar con el segundo libro de Estética Modal que acaba de salir a las librerías el jueves pasado y es que lo tenéis en PDF gratis para que nadie tengáis que pasar por caja si no os da la gana. Lo tenéis en PDF gratis en la sección de documentos, ¿vale? Yo siempre recomiendo, si no tenéis, si no os cansa la pantalla y tal, que trabajéis con el PDF. Os compráis el libro, no me animo, da igual, no me voy a jubilar por eso. Pero sí os recomiendo que os acostumbréis a trabajar en PDF porque tienen las ventajas para investigar evidentes. Y es que podéis buscar por palabras, porque antes era el índice onomástico, pero ahora podéis buscar hasta por una frase que os suena, o un autor, o un concepto, o lo que sea. Y lo buscáis en el buscador del PDF y lo encontráis muy rápidamente. Luego también para cortar y pegar citas, o sea, es mucho más práctico para investigar. Ahora, si queréis papel, papel, que para eso está. ¿Vale? A ver qué decís aquí. Pues sí, claro, no, yo creo que los materiales de estudio, de hecho, cuando he sido vicerrector adjunto de esta universidad, que lo he sido un par de años o tres, por mentira que parezca, una de mis peleas era que todos los materiales de estudio fueran gratuitos. Toda vez que ya pagáis una matrícula, que narices tenéis que estar pagando, pues, eso, por libros o apuntes y tal, ¿no? Pero no lo conseguí, así que dimití de vicerrector y he vuelto a mi lugar de profe, pero me parece, vamos, cuestionable que los materiales de estudio los tengáis gratis. Y al ser mi libro, pues nadie me echa la peta, nadie me riñe por ponerlo gratis y ya está. Hasta que lo vean los de la editorial. ¿Me he desconectado? No, no lo creo. Vale, pues esto por lo que hace a el trabajo. El libro, como veréis cuando lo bajáis en PDF, tiene varios capítulos, tiene tres secciones y capítulos y añadidos y introducciones y tal. Bueno, cada uno de los capítulos, para entendernos, lleva adelante siempre un código QR de estos que están ahora en las mesas de las cafeterías y tal. Lleva un código QR que si le hacéis una fotito con vuestro teléfono, tenéis que instalaros la aplicación de QRs, os lleva directo a un vídeo de YouTube en el cual se introduce justo el capítulo que vais a leer. La idea es que en vez de enfrentaros así como un cowboy al amanecer con el contenido del capítulo, que tengáis un vídeo, nada, corto, de 5 o 6 minutejos, en que se explica o se justifica o se intenta contextualizar de qué va el capítulo que vais a leer. Es un experimento, no lo he hecho nunca. Es el primer libro que hago así, no se utilizan los códigos QR más que para esto de los menús, de restaurantes y tal, y he pensado que podía servir para esto. Y bueno, como quiera que cada capítulo tiene su propio vídeo de YouTube y ahí en el código QR, entonces la dinámica que os planteo es que cada semana yo os recordaré el capítulo que toca, os daré el enlace al vídeo por si alguien ni siquiera encontráis o no os funciona el QR o lo que sea, pero lo que os sugiero que hagamos es que veáis el vídeo de cada capítulo antes de la clase del jueves. Y en la clase del jueves lo comentamos, lo desarrollamos y tal. Teniendo en cuenta que lo que se explica en el vídeo en 5 minutos o menos está desarrollado en el libro. Y que lo que se cuenta en el vídeo pues siempre va a ser una simplificación. Vamos, pretende más motivaros a que lo leáis que no resumir y sustituir la lectura. Nada sustituye la lectura. Menos un vídeo chapucero de 5 minutos. Pero bueno, puede animaros. Y si tenéis tiempo de ver el vídeo y leer al menos parte del capítulo, pues ya llegáis al jueves y aquí es donde la matan. Y aquí ya la abordamos, ¿vale? De acuerdo. Es necesario leer, bueno, perdona, antes preguntaba a alguien qué libro era, Estética Modal 2, efectivamente, el libro segundo, y no, no es imprescindible haber leído el primero para poder entender el segundo. Es más, seguramente es mucho más fácil de entender el segundo que el primero. Pero bueno, eso son complejidades filosóficas. El primero es más abstracto, es más árido, es más la lógica que subyace a los cambios en la historia del arte y en las poéticas y tal. Es todo el tema de los modos, lo necesario, lo posible, lo contingente. Ya nos hemos peleado mucho con eso. Si alguien no lo ha hecho y quiere, pues también está gratis en PDF el primer libro en la sección documentos. Creo que está, si no lo subo hoy mismo. Y podéis curiosear, ¿vale? Es cierto que en algunas ocasiones se apoya en el primer libro, pero se puede leer sin haberlo manejado, ¿vale? Así que no hay mayor problema. Hombre, claro que es mejor leer el primer libro. Es una gran obra maestra, por favor, de la filosofía contemporánea. Pero vamos, que la idea con la que están concebidos es que se puedan leer por separado. El segundo, como veréis, es bastante más aterrizado, bastante más concreto en el tipo de herramientas que plantea. Y bueno, porque directamente, de hecho, le entramos a las tres grandes preguntas. Ojo, ¿qué es el arte? ¿Cómo puedo conocerlo y producirlo? ¿Y en qué sentido me plantea un desafío de valores? O sea, ¿cómo, para qué me sirve? ¿Cómo me orienta? ¿Qué le aporta a mi vida, ¿no? Si os fijáis, una es una pregunta ontológica, que es cómo está hecho, cómo es la fábrica de lo artístico. La segunda es una cuestión epistemológica, de conocimiento, cómo puedo conocer, cómo puedo producir esto. Y la tercera es una pregunta axiológica, es decir, de valores. ¿Para qué vale el arte? ¿Cómo me cunde, me deja de cundir, ¿no? Así que, pregunta V. Castaneda, ¿qué es mejor, leer los libros y luego el trabajo o al revés? Al revés o al mismo tiempo, como queráis. Yo creo que es mejor al mismo tiempo, yendo un poquito delante con el libro. No tenemos prisa con los trabajos, sabéis que los plazos son abiertos, podéis trabajar todo el verano tranquilamente. No voy a suspender a nadie jamás sin darle ocasión de enmendar, reparar y replantear los trabajos. Nunca va a pasar eso, ¿vale? Con lo cual, no teniendo prisa, sí sería bueno que estas semanas le dedicásemos, aunque fueran 4 o 5 semanas, a meternos un poco en el libro, y luego vais ya trabajando vuestros trabajos en los que usaréis o no usaréis el libro. A ver, esto también tiene que quedar claro. El libro de Estética Modal lo tenemos como una guía común a los 700 y pico matriculados. Es imposible que os sirva para todos. Vamos, sería maravilloso, pero no creo que sea el caso. Entonces, no hay ningún problema si alguien no aplica uno o todos los conceptos del libro, para nada, para nada. A cada uno, de hecho, a cada una os daremos bibliografía personalizada para que leáis aquello que necesitáis para vuestro trabajo. Si además os son útiles los conceptos estos de estratos, categorías y valores que vamos a ver en el libro, pues genial. ¿Qué más se puede pedir? Pero si no son útiles, no pasa nada, ¿vale? Vale. A ver, aquí voy a ver otra geada los de Teams, a ver. Esto sigue. Yo sigo sin ver las preguntas aquí en Teams. Pero vaya. Como imagino que las preguntas serán parecidas en unos o en otros, pues los de Teams de momento no puedo leeros. Vale, Almenara, buena terreta. Bien, pues esperad, voy a enchufar el cable porque si no voy a morir de... Hecho. Vale, pues eso es lo que respecta un poco a la metodología. Por cierto, he dicho que vamos a utilizar el segundo libro de Estética Modal como guía un poco de estas clases, confiando que os aporten cosas, pero siempre lo digo, podéis plantearme, esto es como en la radio antes, que uno encargaba, quiero una clase sobre Kant y se la dedico a mi novia, pues perfectamente. Le podéis pedir que hagamos alguna clase temática, bien sobre un autor que os interese, una obra, o un problema concreto, ¿vale? Que os surja y os torture, pues me lo sugerís en el foro y si los demás compañeros y compañeras muestran interés, sin ningún problema le dedicaremos 1, 2, 3 o 25 clases a lo que haga falta, ¿vale? El tener el libro segundo de estética modal es meramente, bueno, pues por tener un planteamiento. Yo ya sé que tengo ahí material y además grabado previamente para poderlo discutir y tal, ¿no? Pero para nada es un temario cerrado en nada, ¿vale? O sea, de verdad insisto en ello, ¿eh? Si tenéis inquietudes o dudas o necesitáis aclaraciones, me lo decís y hacemos una clase, ¿vale? No voy a reiniciar el otro porque va a ser un follón y lo voy a dejar abandonado. Y bueno, llevamos ya media hora. Esto ya va siendo 43 minutos grabando. Vamos a dejarlo aquí, si no se os ocurren más dudas. Y ya nos emplazamos a la semana que viene, a esta misma hora, y yo creo que usaremos el Teams para no marear la perdiz más. O una plataforma solo, en cualquier caso. Y a ver. Sí, este link servirá para las próximas clases. Yo creo que en Teams siempre es el mismo link para todo. Así que usaremos este. ¿Algún capítulo especial de los textos de Bayer o Eagleton? Gracias. Bayer o Eagleton están puestos para que tengáis ahí un amplio panorama de propuestas teóricas. Cada uno es de su padre y de su madre. O sea, Bayer es un historiador, es musicólogo y es muy buen historiador del arte y atiende unas cosas. Y Eagleton es más bien de la escuela marxista y del materialismo cultural y tal y cual inglés. Bueno, es un tipo brillante. Podéis leer, pues, en Eagleton, por ejemplo, la introducción, igual que el epílogo, las conclusiones son muy interesantes, pero son muy orientadas al tipo de cosas que le interesan a Eagleton, que es una dimensión más política de la historia del arte y tal, ¿no? Pero vamos, no son libros que tengáis que leer como obligatoriamente, ni mucho menos, ¿vale? De hecho, yo casi prefiero que os orientéis hacia la bibliografía de vuestro trabajo, y si ya vemos que os puede venir bien alguno de estos autores, os lo recomendaremos. Y si no, pues bueno, depende del tiempo que tengáis. O sea, luego daño no os va a hacer leer a Eagleton ni a Bayer. Vale. Ay, es verdad, si estamos en Inteca. Vale. Entonces, el próximo día, Castaneda, llevamos trabajado el primer tema. Pues sí, el primer tema que os vais a encontrar es la introducción para mi madre. Una introducción que he escrito en el libro porque mi madre organizó contribuyó a la presentación del primer libro en Villarreal, en mi pueblo, y vino ella con todas sus amigas y aparte de familiares y parientes y amigos y tal, ¿no? Pero lo de las amigas de mi madre, que tiene 80 y tantos, pues fue especialmente entrañable porque sus amigas también andan todas de octogenarias y allí estaban escuchando la presentación, porque si no mi madre, que tiene coche, ya no las llevaba al cementerio ni a darse unas vueltas ni nada. Así que me comprometí a escribir una introducción para mi madre, la tenéis en el libro al principio, y lo cierto es que no es un texto fácil. Lo siento por mi madre. Es un texto que introduce algunas, que enlaza con el primer libro y que introduce algunos conceptos interesantes para situarnos, ¿vale? Y bueno, pues sí, empezaremos con esta primera introducción para mi santa madre. Veis el vídeo, si podéis lo leéis, y nos vemos aquí el jueves. ¿Os parece? Villarreal. Entonces, efectivamente. A ver, estoy leyendo el chat. Pues sí, pues hasta el jueves, chatos y chatas, porque ya van a ser media, pasa un tiempo y lo dejamos aquí, ¿vale? Sí, colgaré las clases, por supuesto, y nos vemos el jueves, ¿vale? Venga, voy a darle cortar aquí.